nada conoces. Yo soy la que te amó, la que te perdonó. Antes de conocerte no sabía de dolor.
Las mujeres sois cíclicas, no sois lineales, las hormonas fluctúan dependiendo del momento del ciclo en el que os encontréis, y lo curioso es que en los hombres también ocurre lo mismo, ¿no? Somos cíclicos, aunque nuestros ciclos precisamente son diferentes a los vuestros. Sin embargo, unos y otras pasamos por una fase muy parecida. Ellas, la menopausia en las mujeres, y en los hombres, la andropausia. Naroa Balsategi, egunon.
Egunon, aunque esto de la andropausia es un tema que lo abordaremos más adelante, obviamente con nuestros contertulios Álvaro e Iker, hoy queremos hablar de la menopausia o de la plenipausia, porque también se le está denominando así. La última oleada feminista ha escrito mucho sobre esta etapa en la vida de las mujeres, y lo cierto es que estamos empezando a aprender a valorar esta etapa de otra forma. De hecho, hay que destacar que la medicina china, medicina muy tradicional y muy antigua, considera que el periodo posterior a la etapa fértil de la mujer es la segunda primavera.
Es un tema tabú y hoy vamos a hincarle el diente a la menopausia, a la plenipausia, y para ahondar en esta cuestión, en este coloquio que llamamos el combinado, las necesitamos a ellas, que son Paula Fernández, ¿qué tal? Egunon.
Hola, egunon.
Y también a Susana Teruelo, hola, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, enseguida linkamos el diente a la menopausia, a todo lo que se dice, a los estereotipos que hay en torno a la menopausia, a las bromas de mal gusto, incluso a veces, ¿no?, que se hacen con mujeres que están transitando, ¿no?, ese periodo biológico, pero como el combinado también es un poco encadenado, nos gusta plantearos a vosotras los temas que les planteamos a ellos y a ellos los que os hemos planteado a vosotras. La semana pasada hablamos del género en la ropa, si la ropa tiene o no género. No sé si tenéis una opinión al respecto, Paula.
Bueno, ya sabéis que el tema de la ropa es mi tema. Que estoy encantada de que hablemos de moda y tengo, por supuesto, una opinión súper amplia en este tema, pero creo que efectivamente en esta sociedad la ropa tiene género, por desgracia, y está muy bien clasificada en las tiendas a las que acudimos normalmente, pero sí que es verdad que creo que últimamente hay como un halo de esta gente joven que tiene una influencia, de sobre todo hombres, que están rompiendo con esta barrera. Hay muchísimos creadores de contenido ahora mismo, sobre todo en TikTok, haciendo contenido sobre esta ropa como con una perspectiva más andrógina, molando un montón, así de claro. Entonces, por ese aspecto creo que estamos en un buen camino. Obviamente hay muchísimo que hacer. También está muy en tendencia ahora el hecho de que las mujeres vistamos con esa estética más masculina, que al final es, una vez más, tirar de esos clichés, ¿no? Pero creo que también se está intentando romper. No estamos en el punto perfecto, ni mucho menos, pero creo que hay cosas importantes, interesantes en este camino, y que ojalá lleguemos al punto de que no tengamos esas secciones de mujer y hombre dentro de las tiendas.
Fíjate que estoy pensando, Susana, en Diane Keaton, que históricamente ha vestido, ¿no?, con trajes asociados, ¿no?, a la figura masculina, o la misma Katharine Hepburn, ¿no?, que huía de esos estereotipos femeninos.
Claro, porque al final el género no deja de estar en nuestras cabezas. En estos momentos es un constructo social. O sea, está claro que hay hombres, mujeres, género fluido, nos podríamos meter en este berenjenal, pero y que hay una diferencia física. Es que para mí la ropa, lo que no tiene en cuenta, es que lo que sirve es para vestir cuerpos. Entonces, si la premisa básica, que no solo los hombres y las mujeres tenemos cuerpos diferentes, aquí estamos sentadas tres mujeres en esta mesa, con cuerpos y medidas completamente diferentes y con necesidades diferentes. Tú te vas a una tienda y tienes grandes dificultades para eso. Uh-huh. Por eso muchas mujeres también han elegido vestirse, entre comillas, como hombres o con un toque más masculino, porque se sentían más cómodas. Y también depende si priorizas la comodidad, la estética, no todos los días te vistes igual.
Pero, por ejemplo, llama la atención lo que decía Paula de que hay influencers, a mí me cuesta decir esta palabra, que están intentando romper esa barrera, que están intentando, decías quizá más a lo unisex, pero ¿podríamos llegar a ver en la sociedad, hombres con falda?
Sí, es a lo que me refería en cuanto a creadores de contenido que están ahora rompiendo con eso. Por ejemplo, Sam Smith también en sus conciertos empieza a vestir con corpiños, con faldas, con vestidos increíbles y eso se está empezando a ver. La cara B de todo esto es que son absolutamente hateados, perseguidos, violentados por hacer este acto como de rebeldía, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno...
Es muy interesante que saque esa colación Sam Smith porque yo creo que juega, primero, con romper la barrera del género y luchar contra la gordofobia, porque sí. ¿Cuántas críticas está recibiendo por llevar ropa que supuestamente solo pueden llevar gente delgada, ¿no? Es que también Sam Smith está rompiendo muchos moldes.
Claro, es que con Sam Smith pasa que lo mismo que hace Harry Styles, que es vestir de una manera súper rompedora y diferente, es criticado porque él no tiene un cuerpo normativo.
Uh-huh. Pues tenemos el ejemplo en el País Vasco. Yo el otro día me quedé maravillada escuchando la verbena de Akerbeltz, me pagan por decir esto, en alegría, y me pareció genial. No sabía que el cantante era tan joven y estaba con un corpiño transparencia, una falda también transparente, maquillado, y el bajo, el batería o el guitarra llevaba un kilt escocés. Fíjate. Y entonces dije, ole, por fin una verbena de pueblo con otra estética, ¿no?
Totalmente.
Y cantan todo canciones en euskera, uh-huh. Y es como, jolín, no está reñido, ¿no? Hay posibilidades de mezclarse,
de hibridar.
Y quizá sí. En eso que estás diciendo, Sam Smith, como bien decías, es un ejemplo, pero no deja de ser un ejemplo, y vamos a dejarlo así, de fuera. Es decir, porque la sociedad vasca también está muy...
Encorsetada.
Sí, venga, vamos a dejarlo en el encorsetado, sí. Pero es cierto, y también la sociedad vasca, abrirla en ese sentido y en una verbena de pueblo, como decías tú, con Akerbeltz, ver eso, desde luego es romper y deconstruir mucho de lo construido, estuvimos hablando de eso.
Muy interesante también vuestra perspectiva en esta cuestión. Pero como hemos dicho, hoy queríamos hablar de la menopausia, ¿no? No sé si os habéis planteado en algún momento... Esta cuestión que llegará, Susana, empiezo por ti, por tema de edad.
De edad, lo sé.
Llegará.
Llegará, y no solo eso, porque claro, vamos siempre al resultado. Se nos olvida que la menopausia es cuando ya no sangras y cuando ya no eres fértil, que aquello era como un tabú y antiguamente parecía que ya no servías para nada más. Pero, ¿y qué pasa antes? Nadie habla del climaterio o de la perimenopausia. Y es que puedes estar de 5 a 15 años en ese estado, que para mí es como un estado premenstrual constante y con un montón de alteraciones. Uh-huh. Entonces, claro que llega, y yo estoy rodeada de gente y yo misma creo que estoy en ese pre. Aunque no tenga síntomas físicos, tengo un montón de síntomas emocionales y de conducta en los que me hallo inmersa y sube y baja, que los achaco a ese estado con esa edad, porque tengo 47 y esto puede empezar a pasar a partir de los 40 y poco hasta que se te retira. Entonces, uh-huh. pasamos mucho tiempo en esto y no se estudia, no se sabe cómo afectan los estrógenos hasta hace muy poco. En fin, que hay cosas que no son achacadas solo a la histeria, entre comillas, como se nos etiquetaba antes. Que hay cuestiones que pueden llevar hasta a la depresión en esta época de la vida de una mujer.
Uh-huh. En tu caso, Paula, la generación es diferente. Tú, por ejemplo, ¿cómo ves la plenipausia, la menopausia? No sé si te habías parado a pensar o no, porque claro, tu momento de vida es otro totalmente diferente.
Claro, yo tengo 27 años ahora mismo y yo lo único que he vivido de la menopausia es la etapa de mi madre.
Claro.
porque el otro día cuando propusisteis este tema, yo os lo dije, es que no tengo absolutamente ni idea sobre esto.
Que era lo interesante también,
claro,
precisamente.
Porque es un mundo que no se nos presenta, ni siquiera, bueno, y casi evitamos pensarlo muchas veces por el desconocimiento que tenemos sobre este tema, y es que al final son partes de nuestras vidas, ¿no? Y de nuestros procesos, y que haya tanto desconocimiento, incluso el nuestro, sobre este tipo de procesos vitales es cuanto menos sorprendente.
Tú, por ejemplo, Susana, decías que tú crees que ya por los síntomas emocionales que estás teniendo ahora mismo te hallas ya en un climaterio, en una peripausia, ¿no? ¿Peripausia, he dicho bien?
Sí, perimenopausia.
Perimenopausia, perdón. Sin embargo, ¿sabríais exactamente, o no sé qué perspectiva tenéis de lo que va a ser esa etapa de transición a llegar a la menopausia? Quiero decir, ¿lo vemos como una cosa negativa cuando nos tenía que bajar la regla? ¿Lo veíamos de la misma manera? ¿Cómo lo vemos ahora sin haber llegado a esa situación? O estar en el inicio, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo solo te puedo decir una cosa. Voy a hacer un fiestón el día que se cumpla un año sin menstruar, que es que no sé si cuando cumpla 50 voy a hacer una fiesta igual. Así te lo digo, o sea, pero es que ya la llevo visualizando años, porque es agotador menstruar, a pesar de que está muy bien, a pesar de todos estos lenguajes positivos de, claro que sí, o sea, yo gracias a menstruar he podido tener dos criaturas, he amamantado, o sea, muchas cosas pasan en mi cuerpo, pero también es agotador, o sea, durante un mes un montón de energía se nos va en menstruar, incluso cuando no estamos sangrando. Muchas de nuestras hormonas y procesos corporales están en la menstruación, ¿no? Y trabajando en eso. Entonces, vamos a ver, señoras, es que acabar con esto tiene que ser una maravilla, te liberas de las hormonas.
Pero está muy estigmatizada la menopausia, Paula. Decías, no sé nada de esto, pero probablemente los estigmas, esas frases, pues muchas veces en tono jocoso que no tiene nada de gracia en torno a la menopausia, eso lo has escuchado. ¿Hay mucho estigma todavía?
Sí, hay muchísimo estigma, sobre todo en nuestras edades, ¿no? En que todavía no hemos llegado ni siquiera a los 30, pero ya tenemos como la mosca detrás de la oreja de cuándo dejarás de ser fértil, cuándo dejarás pues de tener la regla, pero sobre todo los cambios que experimentará tu cuerpo y sobre todo los físicos. La realidad es que mucha parte del miedo que le tenemos a ese proceso es los cambios físicos que le puede tener una mujer en esa etapa, ¿no? Y más allá de desestigmatizar este proceso y de pues normalizarlo, porque es así, es parte de nuestra vida, es importante también saber que si nuestro cuerpo cambia o nuestro cuerpo se modifica de alguna manera, habrá que aceptarlo y de verlo desde una perspectiva de autocuidado y de autocompasión, ¿no?
De todas formas, sigue siendo curioso porque está estigmatizado, pero sigue siendo un tabú, y lo decías tú al inicio, Aratz. ¿Por qué? Hay una cosa que sigo sin comprender, ¿por qué sigue siendo este tema un tabú?
Yo creo que todo lo que tiene relación con esos procesos fisiológicos de la mujer ha estado tapado toda la vida, porque quien estudiaba, quien tenía el poder, quien decidía qué mirar, qué estudiar, eran hombres. Entonces no les interesaba, y no les interesaba porque también da un poco miedo esa... Yo siento que da un poco miedo esa fase, porque es una liberación. Yo, las mujeres que conozco tienen un poder, porque les da exactamente igual todo. Están en una fase de su vida en la que, como ya has vivido un montón de historias, tienes claro qué quieres y qué no quieres. Son mujeres que no se callan, son mujeres que si tienen un objetivo van a por él, que si tienen que poner patas arriba su casa, su familia, su trabajo y sus hijos, lo hacen. O sea, muchas de ellas viven esa segunda adolescencia, pero con la conciencia que te da haber vivido todos esos años. Entonces esto también tiene que asustar un poquito si de repente te pueden revolver el sistema.
Es que fíjate que la perspectiva de género incluso está en esto que estamos hablando. Hace ni un mes estuvimos hablando de que por primera vez se estaban haciendo pruebas de,
de la eficacia.
De la eficacia de los productos menstruales. No se habían hecho nunca con sangre. Es decir,
Total.
Y eso tiene que ver mucho también con la perspectiva de género. Has dicho, Paula, y ahora vamos a saludar a una invitada, ¿no? Ese miedo, ¿no? Miedo a que cambie el cuerpo. No sé si también a entrar en ese grupo de persona vieja, que es un poco lo que se asocia, ¿no? Menopausia, ya eres vieja.
Sí, además es que originariamente se nos ha incluido siempre en las revistas y en todo esto que hemos mamado desde pequeñas, que esa etapa hay que frenarla o al menos todos sus síntomas, que tienes que tomar un montón de cosas, ponerte un montón de cremas para no parecer vieja, para no parecer gorda, para no tener celulitis, para no tener arrugas. Entonces esa lucha constante ha marcado en nuestro imaginario colectivo, y al final cuando una mujer se reivindica y dice, este es mi proceso, estas son mis arrugas, esta es mi celulitis y este es mi cuerpo ahora, no menstruante, lo que sea, da miedo, ¿no? Es una reivindicación muy fuerte, muy empoderante, y las mujeres empoderadas tampoco llamamos, no quieren que llamemos mucho la atención, ¿no?
Espero que les perdamos miedo a las mujeres empoderadas, ¿no?
Ojalá.
Bueno, hace relativamente poco veíamos en la prensa escrita noticias, ¿no?, que alertaban precisamente sobre el enorme desconocimiento que había sobre la menopausia en la literatura científica. Es decir, que todavía la ciencia no ha investigado en profundidad esta cuestión, y que además todavía hoy se sigue mirando esa menopausia solo como una enfermedad, ¿no? Y no lo es.
Claro que no lo es, porque la cuestión es que lo importante es buscar un tratamiento farmacológico. Eso es lo que dicen, pero realmente no es una enfermedad, con lo cual quizá no es lo más importante. Pues bien, más allá de limitarlo a esta parte de si es una enfermedad o no, hay muchas maneras de hablar, de conocer y sobre todo de compartir lo que es la menopausia o la plenipausia, porque ese pleni tiene, bueno, ese toque mucho más positivo que la otra palabra menopausia. Y la cuestión es que una de estas cosas donde se hace es el laboratorio del imaginario menopáusico, que dirige Josune Muñoz. Josune, egunon.
Egunon.
Bueno, estábamos hablando de que en este laboratorio una de las cosas que se ha hecho ha sido compartir de diferentes maneras todo lo que supone la plenopausia, pero cuéntanos exactamente ¿qué es lo que hacéis en el laboratorio del imaginario menopáusico?
Pues, a ver, retomamos muchas de las afirmaciones que habéis hecho, como que se vive la menopausia como falta, como pérdida de juventud, como algo negativo y con mucha falta de información y de espacios donde poner en común cómo nos afectan nuestras mutuas menopausias. Y creamos ese espacio, un espacio donde, además de contarnos cómo estábamos llevando cada una nuestra propia experiencia, y al ser también un espacio intelectual, hablar mucho de todos los síntomas que tienen que ver con sentir pesadez en la cabeza, dificultades para recortar, dificultades para a veces pensar, concentrarse y minimizarlas, ¿no? Pero la idea también era crear experiencias visuales positivas. Estábamos muy cansadas de ver una menopausia siempre planteada como vejez, ¿no? Uh-huh. Y quisimos hacer algo distinto.
Claro, Josune, porque en un primer planteamiento lo que les proponéis a las jóvenes artistas es que creasen diferentes imágenes sobre la menopausia, pero todos se negaron.
Sí.
¿Por qué?
Al final, porque primero la idea de la menopausia, y de ahí lo que estáis subrayando, ¿no?, la manera tan negativa en la que se recibe, al vivirse solo como falta y mayoritariamente falta de juventud, ella como mujeres jóvenes no se sentían preparadas o capacitadas para dibujar la falta, ¿no?, el vacío, el no ser joven. Y no aceptaron nuestro encargo, por eso nos tuvimos que poner nosotras manos a la obra. Bueno, pues si no son capaces de imaginarse en esa etapa, pues nosotros que sí que estamos, démosle unas cuantas vueltas a ver qué podemos acabar creando.
Fíjate que eso nos lleva a la reflexión de que realmente todavía cuánto tenemos que divulgar sobre esta etapa de la vida, que llama muchísimo la atención que la asociamos con la vejez, con la falta de juventud, cuando realmente la juventud puede seguir estando ahí, que es una cosa también bastante emocional, ¿no?
Pues fue muy sorprendente para todas, para las artistas que al final no se sentían con, no sé, sí, no sé si es preparación, capacidad o con mundo reflexivo, así para bote pronto crear, y para nosotras también, pero también nos pareció un reto de uh-huh. Ya está bien, no puede ser, hay que crear. Al principio pensábamos que imágenes, luego acabamos creando un objeto que permitiera tener un contacto con algo que parece que en el futuro va a ser tan negativo, de manera positiva y cálida, que fue una capa menopáusica.
Una capa menopáusica, Jesús, ya lo diré, una capa menopáusica que además la tejisteis entre vosotras, cada una aportó una parte a esa capa. ¿Cómo fue
el resultado?
Bueno,
¿no?
Sí, hicimos un trabajo de patchwork donde en una tela cada una intentaba resumir la idea fundamental que quería transmitir sobre cómo es ser una mujer menopáusica. Con ello creamos un tejido sobre el que al final planteamos hacer una capa. Hicimos una capa que forramos, quedó exquisita, muy elegante, pero sobre todo muy cálida. Y la hemos sacado a distintas actividades para que las mujeres jóvenes puedan probársela y puedan, por lo menos durante unos segundos, imaginarse o proyectarse en ellas mismas como mujeres menopáusicas.
Yosune, una de las cosas que habéis aprovechado mientras se formaba esta capa era también tratar vuestras experiencias de vida en la plenipausia. Y una de las cosas que ha dicho Susana ha hablado de la liberación. En este caso, por ejemplo, una de las liberaciones hacíais referencia a la libido.
Sí, sí. Tener mucho menos libido, tener mucho menos deseo sexual, que es algo que puede ser un tiempo y luego pasarse, o no, depende, resultó muy liberador. Resultó que muchas de nosotras lo habíamos sentido sin compartirlo, dejar de estar pendiente de cuánto te desea el otro, ¿no? Dejar de convertirte en objeto de deseo para estar sobre ti misma, ¿no? Quizás tiene que ver con ese empoderamiento que habéis subrayado. Uh-huh. Y fue muy, muy, muy interesante. No, pues eso, que ya la relación con el sexo y con el deseo sexual cambiara para hacernos más dueñas de nosotras y de nuestro deseo.
Que cambia, pero que no desaparece.
Efectivamente, que es lo que tú apuntabas, ¿no?, antes, Susana.
Sí, porque también está ese estigma, como que de repente la mujer ya no tiene deseo, pero a veces sucede lo contrario, que con este cambio hormonal la persona se permite desear, y se permite desear cosas que hasta ese momento no ha deseado, y aprobar cosas que hasta ese momento no se ha permitido. Y yo tengo amigas que su vida sexual se ha transformado en este momento.
Yosune Muñoz es la creadora de este laboratorio del imaginario menopáusico. Muchas gracias por atendernos y aportarnos también tu perspectiva y tu mirada. Gracias.
No. Gracias a vosotras.
Gracias. Porque hoy intentamos, ¿no?, romper todos esos estigmas que puede haber. Falta de información, tú decías, Paula, es que hay poca falta, o sea, hay poca información sobre este periodo que es vital, ¿no? O escuchamos hablar de la menstruación, de la menopausia, pero todo ese ciclo que va intermedio, ese climaterio, no tenemos ni idea.
Es importante también que seamos estudiadas, que empecemos a reivindicar también esa investigación de nuestros cuerpos, nuestros procesos, porque es que hay muchísimo desconocimiento, que en el cole nos hablen de cómo poner un condón y no nos hablen de lo que vamos a vivir, de ese estigma a quedarnos embarazadas, pero todo lo que hay detrás, ¿no? Esos procesos de reconciliarnos con nuestro cuerpo menstruante y todo eso, creo que es importante que lo hablemos, que se lo enseñemos a nuestras adolescentes y que empiecen a reconciliarse también con ese aspecto de su cuerpo, ¿no?
En este sentido también hace falta un poco el reconocimiento positivo de la sociedad para las mujeres en esta etapa de la vida.
Por supuesto, porque de repente cuando eres, no voy a decir más que de cierta edad, porque de cierta edad puede ser ya la mía, a veces no sirves ya para un montón de cosas o no se te tiene en cuenta para muchas cosas, y en esta sociedad solo se quiere a alguien en edad productiva y fértil todo el tiempo. Y además, esto que decíais, yo creo que también tiene que ver con que antes había muchos más espacios intergeneracionales, y quien era pequeñito o pequeñita veía dando de mamar a alguien, al lado la abuela, luego sosteniendo el bebé, y había muchos más espacios donde se compartía. Y ya sabías muchas cosas porque las habías vivenciado. Y habías visto cómo a mujeres le bajaba su primera regla, cómo se le retiraba. Pero ahora cuesta mucho compartir espacios intergeneracionales y tener comunicación con personas y con otras sabidurías. Uh-huh.
Quería apuntar porque me encanta que la gente participe también en el programa y nos escriba, ¿no? Y hay una oyente que nos habla sobre la regla, ¿no? Que esto sería como en otro momento de nuestras vidas nos hubiera sorprendido y no hubiéramos leído este mensaje, ¿no? Pues nos cuenta ella que tuvo la menstruación, empezó con 12 años y se le fue con 57, ¿eh? Un periodo bastante largo. Su ama con 54 lo consultó con la ginecóloga y le dijo que por lo general suele ser hereditaria, que se marche tarde.
Sí, lo sé.
Quiero decir que agradezco también estos mensajes de gente que nos habla también de estas cosas, ¿no? De estos tabúes, porque la regla es otro gran tabú.
Sí, sí.
Ese sí que es un gran tabú también.
Sabéis que este curso llegará a ese tema.
Sí, lo estaremos esperándolo.
Llegará la menstruación, llegará.
Ansiosa. Ansiosa, ¿no? De verdad, para mí es un temazo.
Sí, además que ha habido noticias ahora interesantes del Colegio de Farmacéuticos y del Gobierno de Cataluña, que bueno, que traeremos, iremos abordando. Es cierto, como decía Arad, que hace un mes se supo que por primera vez se había probado la eficacia de productos menstruales.
Eran con glóbulos rojos.
Con glóbulos rojos caducados, pero al menos ya comenzaba a ser algo a lo que se acercaba a la sangre, que ni siquiera es una sangre menstrual. Hay que recordar que la sangre menstrual no es solamente sangre, lleva tejidos, lleva muchas más cosas. También la composición propia de la sangre es diferente.
Pues decíamos, ¿no?, que hasta la perspectiva de género está en esto.
Exactamente.
¿No? La ciencia sabe mucho de eso, ¿no? Y que se pruebe la eficacia de compresas y tampones sin probarlo con sangre menstrual, pues no sé si tiene mucho sentido.
Pues
¿no?
Sería como probar un coche sin gasolina.
Y que estamos en la situación en la que la ciencia todavía no ha conseguido descubrir por qué surgen los sofocos en la menopausia. Con lo cual, todavía hay mucho que ahondar.
Sí,
que hay vida después de la menopausia y que puede transformaros a vosotras.
Sí,
y
yo
que,
la siento.
Que se sigue follando, vamos.
Sí, sí, vamos, sin ninguna duda. Yo todavía no he llegado a la menopausia, pero para mí va a ser pleni, en ese aspecto y en muchos otros. Me gustaría compartiros una frase de una fisiosexóloga y osteópata, Mireia Grossman, que en esta fase de la vida de una mujer dice: la primera regla es que no hay ninguna.
Uh-huh.
Y me ha parecido brutal, a romper con las reglas.
Y qué bien suena todo eso.
Bueno, chicas, Susana Teruelo, Paula Fernández, gracias una vez más por dar sentido a este combinado.
Me encantará.
En 15 días abordaremos una nueva cuestión y os plantearemos lo que a ellos les
efectivamente
les pongamos sobre
que viene
la mesa.
Interesante también.
Y a ellos les vamos a preguntar sobre la menopausia y cómo lo ven y si en su entorno es un tema tabú o no, así que...
Y si están padeciendo no la andropausia, Aratz, no te olvides
sí, los hombres también... Yo me acerco a la edad de la pitopausia, efectivamente. Gracias, chicas.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Agur.
Agur.
Y con ganas de más, y esta sabiduría nadie me la va a quitar. En cada arruga hay un beso, cada mancha ternura. Cada cana se escuchan los recuerdos que aún perduran. Y aunque el cuerpo no es el mismo, va ganando en lucidez. He aprendido a reírme de la cabeza a los pies.